Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Y bueno, nuestra misión de hoy no es analizar un libro ni desmenuzar un artículo financiero tradicional.
Para nada. Hoy tenemos algo que rara vez ve la luz pública.
Exacto. Tenemos sobre la mesa las entrañas mismas de un sistema de inteligencia artificial. Específicamente, estamos hablando del código de instrucciones, o lo que en programación se conoce como un system prompt, para un modelo llamado Gemini RAG.
Y, a ver, no se trata de un asistente virtual común de esos que usas para redactar correos.
Claro, no es un ChatGPT de uso diario.
Exacto. Los documentos que estamos revisando revelan cómo una firma de abogados de la categoría Big Four, o sea, las grandes ligas de la auditoría global, ha parametrizado a esta IA.
Ajá.
La han configurado para asumir un rol sumamente agresivo. Literalmente actúa como un consultor élite y socio litigante. Su trabajo es defender a corporaciones gigantes.
Bien, vamos a desempacar esto porque de verdad el contexto es fascinante.
Totalmente.
Lo que detalla este código fuente es una estrategia de defensa automatizada contra un colosal error algorítmico por parte de las autoridades tributarias en Venezuela, el CENIAT.
Así es.
Y aunque de entrada pueda sonar a jerga legal y contable muy densa, en el fondo esta es una historia de ciencia ficción ocurriendo en tiempo real.
Es una guerra de máquina contra máquina, literalmente.
Exacto. Yo quedé asombrado leyendo esto. Es un cambio de paradigma brutal para el mundo legal.
Es que la defensa legal, al menos en este nicho específico que revelan los documentos, digamos que está abandonando los pasillos de los tribunales tradicionales.
Ya no es el abogado de traje sudando frente al juez.
No, para nada. Ya no se trata de un humano debatiendo. Son servidores y líneas de código respondiendo a otras líneas de código en cuestión de milisegundos.
¡Qué locura! Entonces, bueno, el objetivo, para el final de este análisis a fondo, es que quienes nos escuchan entiendan cómo la simple ausencia de un botón.
Un simple botón en una página web.
Sí, el botón para ingresar el número cero. Cómo eso tiene el potencial de paralizar todo el ecosistema bancario de una empresa.
Exactamente.
Y sobre todo, explorar cómo los arquitectos legales están domando a la inteligencia artificial, poniéndole reglas inquebrantables para evitar embargos masivos.
Es un mecanismo de defensa puramente preventivo y reactivo.
Bueno, vamos a ubicarnos primero en el origen del conflicto, el campo de batalla, digamos. Los documentos mencionan repetidamente la LPSS. ¿Cuál es el mecanismo detrás de esto?
Pues para entender el mecanismo hay que mirar esa ley, la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social.
Ajá.
Simplificando el lenguaje técnico, esta ley establece que las personas jurídicas, o sea, las empresas, deben pagar una contribución especial para financiar las pensiones.
Claro, un impuesto.
Exacto. Y ese pago se calcula tomando hasta un 15% del total de lo que la empresa gasta en sueldos y bonificaciones.
O sea, es un impuesto directamente atado a la nómina de empleados.
Totalmente.
O sea, si una fábrica tiene 100 obreros asalariados, calcula ese 15% sobre esa masa salarial y paga. Hasta ahí, digamos que la lógica de la ley es clara y, bueno, humana.
Es matemática simple. El problema viene con el otro grupo de empresas.
Claro, porque los documentos de la firma hacen un énfasis gigantesco en empresas del sector tecnológico, desarrolladores de software o compañías con un modelo business to business, el famoso B2B.
Exacto.
Y muchas de estas empresas operan sin un solo empleado bajo relación de dependencia. O sea, su nómina es literalmente cero.
Y es precisamente ahí donde la lógica humana choca de frente con el diseño informático.
Ajá. A ver, explícanos esa parte.
Lo fascinante aquí es que el conflicto estalla cuando el representante de esa empresa tecnológica sin empleados entra al portal web del gobierno, el que llaman ICENIAT versión 2. Su intención es cumplir la ley, claro, y declarar formalmente que su base imponible es cero. Pero el algoritmo de esa página web tiene una limitación de diseño.
Un glitch tremendo.
Sí, simplemente rechaza el número cero. No permite avanzar, ni permite dejar la planilla en blanco.
O sea, es como si alguien intentara salir de un estacionamiento y la máquina de la barrera le exige introducir un boleto que, para empezar, la propia máquina nunca emitió.
¡Qué buena analogía!
Y por no tener ese boleto fantasma, el sistema simplemente bloquea la salida. La persona le presiona todos los botones para decir, oye, no tengo el boleto, nunca me lo diste.
Y la pantalla solo responde, inserte boleto.
Exacto. Y la barrera no sube.
Esa analogía captura perfectamente la falla del mecanismo. Ante la imposibilidad informática de ingresar el cero, la empresa queda atrapada.
no puede enviar la declaración requerida.
No, no puede. Y lo que revela el análisis del sistema es que la plataforma tributaria, de manera totalmente ciega y automatizada, asume que la ausencia de la declaración es una omisión deliberada.
O sea, el algoritmo presume que la empresa está ocultando nómina. Piensa que eres un evasor.
Automáticamente te etiqueta como evasor. Y el castigo por esa presunción, según muestran las instrucciones de defensa de la firma, no es una simple cartita de advertencia.
No, me imagino que no.
La consecuencia está programada para ser devastadora.
¿De cuánto estamos hablando?
Al registrar la supuesta omisión, el sistema emite de forma automática una multa basada en el artículo 13 de la ley. Y el monto es equivalente a 1,000 veces el tipo de cambio oficial de mayor valor.
¡Wow! 1,000 veces.
Es una cifra masiva. Según la perspectiva de los arquitectos de este System Prompt, esta multa automatizada tiene un efecto puramente confiscatorio sobre el patrimonio de las empresas.
O sea, te quiebran por un error de diseño de su propia página web.
Literalmente.
Entonces, claro, tenemos una plataforma gubernamental que emite multas colosales, a ciegas, a la velocidad de un procesador.
Exacto.
Frente a eso, enviar una carta tradicional redactada por un abogado humano que tarda días en analizar el caso es, no sé, como llevar un cuchillo a un tiroteo láser.
Es inútil. Esa urgencia de respuesta es lo que obliga a la firma a quitar al humano de la ecuación.
Claro, y crear este asistente Gemini Rag. Pero, a ver, tengo una duda fundamental aquí. La inteligencia artificial por naturaleza es creativa, ¿no? Inventa cosas, busca complacer al usuario.
Sí, claro. Ese es el riesgo de las IAs públicas.
Entonces, ¿cómo se obliga a un modelo de lenguaje a ser un abogado corporativo, frío y calculador que no cometa errores? Porque un error aquí cuesta millones.
Esa es la maravilla de la ingeniería de prompts que vemos en el documento. Para lograr eso, el sistema opera bajo una restricción absoluta que ellos llaman modo agnóstico.
Modo agnóstico, ok.
Sí. En términos de arquitectura de software, es un RAG estricto, o generación aumentada por recuperación.
O sea que no se manda solo.
Para nada. Esto significa que a la IA se le extirpa completamente cualquier capacidad de buscar respuestas en el Internet abierto.
Wow, ok.
No puede consultar Wikipedia, no puede leer blogs de abogados, no puede alucinar doctrinas legales creativas para salvarte.
Suena súper restrictivo.
Lo es. Su universo entero de conocimientos se reduce a una caja fuerte cerrada de documentos inyectados por la firma. Esa es su única fuente de veracidad.
O sea, le ponen anteojeras como a un caballo de carreras.
Exactamente.
No se le permite mirar a los lados, ni distraerse con ideas novedosas. Su único trabajo es correr en línea recta usando exclusivamente los textos que la firma le proporcionó.
Es una excelente forma de visualizarlo. Su fuente de verdad se limita a la pirámide de Kelsen. Le cargaron el texto exacto de la Constitución, las leyes orgánicas pertinentes, como el Código Orgánico Tributario y absolutamente nada más.
¿Nada de creatividad, entonces?
Cero. La IA procesa ese universo cerrado de forma puramente determinista. Si A y B, entonces C, sin emociones.
Pero revisando los mandatos innegociables que le programaron a este modelo, hay algo que me causa mucha curiosidad.
Ajá, dime.
Si hay una multa por un error del sistema, el instinto corporativo más básico, o sea, la salida diplomática, sería redactar una carta explicando la situación y pidiendo, no sé, una exoneración.
Un perdón por parte de la autoridad, claro.
Exacto, un perdón. Sin embargo, el código le prohíbe terminantemente a la IA hacer esto. ¿No es contraproducente amarrarle las manos a la defensa de esa manera?
Fíjate que cualquier abogado inexperto pensaría igual que tú. Y por eso el documento hace tantísimo énfasis en el dogma de inexistencia.
¿El dogma de qué?
Dogma de inexistencia. La IA tiene un candado a nivel de código que le impide usar palabras como exoneración, exención o dispensa.
¿Pero por qué?
El motivo radica en la mecánica profunda del derecho tributario, donde las palabras operan casi como fórmulas matemáticas.
Ok.
Para que el Estado te exonere o te perdone un impuesto, primero debe existir la obligación legal de pagarlo.
Ah, claro, el famoso hecho imponible, como dicen los contadores.
Exacto, el hecho imponible. Ese es el evento que da vida a un impuesto. Si la empresa no tiene empleados, el evento de pagar nómina nunca ocurrió en la realidad material.
Claro, no existe.
Por lo tanto, el impuesto no existe. Si la IA redactara un documento pidiendo una exoneración, estaría admitiendo jurídicamente que el impuesto sí aplicaba.
¡Auch!
y que la empresa básicamente está rogando piedad por una deuda legítima.
O sea, pedir perdón sería confesar un incumplimiento que jamás sucedió.
Exacto. Sería un autogol legal catastrófico.
Entiendo. La IA solo tiene permitido argumentar la no sujeción por inexistencia material. Es como decir, oye, no me puedes perdonar el impuesto a los perros porque no tengo perro.
Tal cual. Es una lógica impecable.
Pero, a ver, empujemos esto un poco más al extremo pragmático.
Ok, vamos.
Si el único obstáculo es que el portal web no acepta el cero,
ajá,
¿por qué no poner que se le pagó un bolívar o un centavo a un pasante imaginario? El sistema de la página recibe un número, la barrera se levanta y la empresa se evita esa multa gigantesca.
Bueno, el impulso de tomar el camino más fácil es muy humano. Pero en este contexto, la cura sería infinitamente peor que la enfermedad.
Sí, ok.
Aquí entra en juego otra barrera de contención súper estricta del prompt. Lo llaman la proscripción de simulación penal.
Suena grave.
Lo es. La máquina tiene absolutamente prohibido sugerir la inscripción de empleados ficticios.
Ok.
Si un usuario, guiado por la desesperación de evadir la pantalla, inscribe datos falsos, automáticamente está configurando el delito de defraudación tributaria. Y eso está tipificado en la ley con penas de cárcel.
¡Wow! Básicamente, el código tiene que evitar que el cliente, no sé, en medio del pánico de medianoche frente a la computadora, accidentalmente invente una nómina.
Exacto.
O decida adoptar legalmente a su diseñador gráfico freelance solo para calmar al bendito algoritmo.
Y no es solo el riesgo penal, que ya es bastante.
Claro, hay más.
Inventar un trabajador, así sea por un solo día, activa una cascada de pasivos laborales, reales y exigibles a futuro. Prestaciones, utilidades, todo.
Claro, te metes en un hueco enorme.
Por eso, la inteligencia artificial está programada para proteger al usuario. Y no solo del sistema tributario, sino de las pésimas ideas nacidas de la frustración humana.
Muy bien. Entonces la máquina de la firma Big Four sabe perfectamente qué cosas tiene prohibido hacer. No puede pedir perdón, no puede mentir, no puede buscar ideas fuera de la Constitución. La pregunta ahora es, bueno, ¿cómo ataca?
Ajá, la estrategia ofensiva.
¿Cuál es el mecanismo de defensa contra un sistema que escupe multas sin escuchar razones? Porque leyendo los documentos veo que mencionan aforismos latinos, lo cual me parece súper contradictorio para una inteligencia artificial moderna.
Curiosamente, el latín proporciona una base lógica inquebrantable que el modelo puede aplicar como si fuera una fórmula matemática.
Ok, a ver.
El arma principal instruida en el código es un principio antiquísimo, ad impossibilia nemo tenetur.
A ver, frena un segundo ahí. Vamos a traducir eso para los que no hablamos latín fluido en el día a día.
Claro, claro. Se traduce literalmente como nadie está obligado a lo imposible.
Ajá.
La arquitectura del argumento que la IA redacta se basa en señalar lo que llaman una vía de hecho informática.
¿Qué significa eso en la práctica?
Este concepto se refiere a cuando la administración pública actúa fuera de sus límites legales de competencia, en este caso específico, a través de una falla de software.
O sea, el sistema comete un acto de fuerza irracional, que es ese error de diseño, y la IA usa eso para invocar la Constitución.
Exactamente, argumentando que se está violando el derecho a la defensa y exigiendo la nulidad absoluta de la multa.
Porque obvio, nadie puede cumplir una regla que es materialmente imposible de cumplir en la plataforma.
Es un silogismo perfecto. Sin embargo, en la práctica jurídica real, y cualquier abogado litigante lo sabe, la lógica teórica no siempre basta para ganarle al Estado.
Claro, necesitas algo más sólido.
Necesitas un anclaje en precedentes judiciales. Por eso, el prompt incluye algo que los desarrolladores llaman la prueba reina.
La prueba reina. Suena dramático.
Es un dato crucial que la IA debe incrustar textualmente, palabra por palabra, en cada impugnación. Se refiere a la sentencia guayana.
Sí, la vi en los papeles. Es la sentencia número PJ 0662026-00050 de junio de 2026.
Esa misma, de un tribunal superior en la región guayana.
Pero, ¿por qué es tan vital este caso específico para el algoritmo?
Porque resulta que el tribunal en ese caso ya diagnosticó este mismo problema informático y dictaminó sobre él.
Ah, ya hay jurisprudencia.
Exacto. El juez estableció de forma lapidaria que si una empresa no maneja nómina, la única información veraz que puede aportar es cero.
tiene sentido.
Y al bloquear esa opción en el portal, el sistema está haciendo de imposible cumplimiento una obligación que ni siquiera ha nacido legalmente.
Increíble. O sea, la IA toma la justificación central de esta sentencia, la mezcla con el principio latino y arma un documento totalmente blindado.
Un documento impecable llamado recurso jerárquico.
Pero hay una variable externa en los documentos contra la cual ni siquiera una inteligencia artificial súper avanzada puede luchar.
El tiempo.
El reloj, exacto. Todo este proceso de defensa parece operar bajo un cronograma extremadamente agresivo, lo que el prompt denomina las fases del DPP, la estrategia de desincorporación.
Sí, es que el factor tiempo es la principal causa de mortalidad para los casos en este tipo de conflictos tributarios.
¿Cómo funciona ese reloj?
La fase 1 comienza en el momento exacto de la notificación en el portal. Ahí el reloj empieza a correr. Y hay un lapso fatal, inamovible, de 25 días hábiles.
¡Wow! 25 días para resolver un tema tan complejo.
Y si se vence ese plazo, se pierde el derecho a presentar el recurso jerárquico. La oportunidad de impugnar por la vía administrativa simplemente se evapora.
¿Significa que la inercia no es una opción?
Para nada.
¿Guardar la notificación de la multa en una gaveta o en el correo no deseado asumiendo que... ¡ay, fue un error del portal y ya se darán cuenta!
Ese es el peor error. Eso es equivalente a aceptar la deuda y resignarte a quebrar.
Claro. Entonces, para cumplir con ese reloj, los documentos detallan una fase 2 de recolección de pruebas que de verdad parece un trabajo forense.
Es que la recolección de pruebas tiene que ser exhaustiva y perfecta para que la IA pueda construir el argumento sin fisuras.
¿Qué tipo de pruebas pide?
El sistema le pide al cliente balances visados por contadores que muestran un registro de cero absoluto en las partidas de sueldos y salarios.
Ok.
También exige declaraciones de impuestos sobre la renta en cero en los renglones laborales. Todo comprobable.
Pero lo más llamativo, a mi parecer, es la exigencia de un acta de vía de hecho informática.
Sí, eso es clave hoy en día.
Que si lo analizamos a fondo, son básicamente capturas de pantalla notariadas.
Tal cual. Pruebas visuales irrefutables de que al intentar escribir el número cero en la plataforma ICENIAT B.2, el portal arroja un error y no permite avanzar.
Es como documentar el bullying digital de la página web.
Exacto. Es decirle al juez, mira, yo intenté cumplir, pero tu máquina no me dejó.
Y toda esta armadura procesal tiene una razón de ser muy severa.
Sí, porque el código advierte sobre los riesgos de caer en lo que denomina los 15 errores comunes.
Si falla el proceso de recolección de pruebas o si se ignora el requerimiento en esos 25 días, la multa queda firme.
Y las consecuencias económicas de una multa firme son el verdadero motor de todo este pánico corporativo, ¿cierto?
El riesgo es enorme. Estás hablando de la sobrevivencia de la empresa.
¿Qué pasa si queda firme?
Si la multa queda firme, se inicia automáticamente lo que se llama el cobro ejecutivo.
Ok. Que de entrada te suma un 10% de recargo sobre esa multa colosal que ya tenías.
¡Auch!
Pero el verdadero peligro son las medidas cautelares, específicamente los embargos.
Congelar el flujo de caja. O sea, eso asfixia y paraliza a cualquier empresa en cuestión de días. No pueden pagar luz, no pueden pagar proveedores.
Precisamente. El congelamiento total de las cuentas bancarias corporativas es la peor pesadilla operativa para un gerente.
Me imagino. Y bueno, para prevenir este escenario, la IA tiene configurado un enfoque 2 en su código.
Sí, es como un escudo secundario.
Veo que le ordena redactar un cuaderno completamente separado del recurso principal, enfocado exclusivamente en exigir la suspensión cautelar de los efectos de la multa.
Así es. Básicamente es redactar una orden paralela que dice, a ver, mientras discutimos si la multa que me impuso el portal es legal o no, congela el cobro.
Mantén mis cuentas bancarias operativas. No me ahogues antes del juicio.
Exacto. Y para esto, según ves en el código, la IA vuelve a invocar principios jurídicos complejos.
Sí, términos como fumus boni iuris y periculum in mora.
Otra vez el latín al rescate.
Vamos a desmenuzar esto un poco para la audiencia.
Son dos pilares fundamentales del derecho procesal. El fumus boni iuris significa apariencia de buen derecho.
Ok.
La IA usa la sentencia guayana para decirle a la autoridad, mira, un juez ya dijo en un caso idéntico que tenemos razón, así que es evidente que mi reclamo es legítimo.
Tiene toda la lógica. ¿Y el otro?
El periculum in mora, por otro lado, significa el peligro en la demora.
Ya, claro.
El argumento aquí es demostrar con números el daño financiero irreparable e injusto que sufriría la compañía si le congelan las cuentas mientras se resuelve el caso.
O sea, si me congelas, me quiebras y luego cuando gane el caso ya no habrá empresa.
Exactamente, ese es el punto.
E incluso, fíjate, el documento contempla un escenario post-desastre. Lo llaman un enfoque 3.
Sí, para cuando ya todo salió mal inicialmente.
Claro. ¿Qué ocurre si la empresa, aterrorizada por el posible embargo de sus cuentas, ya cometió el gravísimo error de pagar esa multa colosal bajo presión?
Suele pasar por el miado.
Pues la inteligencia artificial no se rinde ahí. Está parametrizada para redactar una acción de repetición de pago.
Una figura legal muy fuerte.
Apoyada en el código tributario, para forzar al Estado a devolver el dinero.
Y ojo, no exige la devolución con amabilidad.
No, para nada. Demanda que el reembolso incluya intereses moratorios calculados a la tasa activa bancaria más alta, aplicados contra la misma administración.
Es un sistema ejecutando una defensa sin titubeos, sin ningún margen para la duda emocional.
Solamente lógica pura.
Lógica, plazos inamovibles, evidencias documentales y, sobre todo, una aplicación matemática del derecho procesal.
Definitivamente. Bueno, creo que es hora de dar un paso atrás y observar el panorama completo de lo que hemos analizado hoy, porque de verdad, el viaje es alucinante.
Totalmente.
Todo comienza con simplemente una falla en la interfaz de un portal web gubernamental que no permite escribir un cero.
Un error minúsculo de programación.
Exacto. Y ese simple error informático desata una cadena de multas automatizadas enormes basadas en una falsa presunción de evasión.
Y la respuesta del sector corporativo ilustra una evolución drástica en nuestra sociedad.
Sin duda. En lugar de movilizar ejércitos de analistas y abogados humanos para revisar jurisprudencia en bibliotecas,
la reacción ahora es inyectar un system prompt en una inteligencia artificial. Convierten un modelo de lenguaje en un gladiador jurídico agnóstico.
Un gladiador que es incapaz de dudar o de alucinar.
Exacto. Programado exclusivamente para lanzar argumentos basados en la Constitución y aforismos latinos para proteger empresas que operan legítimamente sin empleados.
Todo bajo una precisión forense. O sea, combatiendo un algoritmo con otro algoritmo.
Es fascinante.
Y el contraste es lo que resulta tan atrapante para mí. Una disputa que podría quebrar compañías enteras, condensada y destilada en unas simples instrucciones de código precisas.
Sí.
Queda clarísimo que esto no es un ensayo sobre un futuro lejano de ciencia ficción. Es el presente operativo de firmas legales y autoridades tributarias hoy en día.
Definitivamente. Y hay una reflexión profunda que creo que merece ser extraída de todos estos documentos.
A ver, compártela.
Si observamos que los sistemas del Estado utilizan algoritmos ciegos y automatizados para emitir sanciones de manera masiva,
ajá,
y como respuesta lógica, las corporaciones y los individuos empiezan a delegar su defensa en inteligencias artificiales agnósticas que redactan impugnaciones también de forma automática.
Se vuelve un ciclo.
No estamos cruzando el umbral hacia una era donde la burocracia y la administración de justicia se convertirán en una batalla silenciosa, exclusiva entre líneas de código.
¡Wow! Una contienda puramente matemática donde el factor humano queda básicamente por completo al margen de la ecuación y de la toma de decisiones.
Es un escenario imperativo de cuestionar respecto al futuro del derecho.
Totalmente.
Si una máquina es la que asume el rol de vigilar y castigar, y del otro lado, una máquina estructurada asume la defensa, el concepto mismo de justicia podría transformarse.
¿En qué sentido?
En un simple proceso de sincronización y validación de bases de datos. Un ecosistema cerrado de automatización pura donde nosotros solo somos espectadores.
¡Qué locura! Retomando la imagen de la barrera bloqueada del estacionamiento del principio, resulta fascinante y quizás un poco inquietante visualizar ese futuro inmediato.
Sí, da escalofríos.
Cuando alguien llegue a esa máquina de estacionamiento y el sistema le impone un cobro injusto por un error de lectura, la frustración humana y los gritos hacia la pantalla, pues ya no van a ser necesarios.
No, para nada. La propia máquina del usuario estará ahí.
Exacto. Operando en absoluto silencio y en fracciones de segundo, intercambiando códigos, citando sentencias y debatiendo lógicas procesales con el servidor central de la autoridad.
Peleando la batalla legal por ti.
Mientras el conductor simplemente, bueno, espera en calma, tomando su café, a que la barrera finalmente se levante. Increíble.
Así será.
Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.